Rocas blandas. Una Argentina del norte, habitada en su mayoría por gentes de rasgos indígenas, donde abundan todavía los platos hechos a base de maíz, va dando lugar poco a poco al país de los apellidos italianos y el espagueti. De alguna manera, los límites del Imperio Inca se conservan. El pueblo de Chilecito, en la provincia de La Rioja, es el punto de partida para visitar un sitio llamado Ixigualasto. Este nombre, dado por los ancestros indígenas a un amplio valle sobre el piedemonte argentino de los Andes centrales, se refiere a un lugar difícil de habitar, un lugar donde no prospera la vida. Nada más exacto. La sequía está presente en todos lados y sobre el suelo crecen apenas algunos arbustos. A pesar de la hora temprana de nuestra llegada, el sol nos recibe con una expresión inocente, ocultando la lluvia de fuego que más tarde arreciará. No he llegado solo. Voy en el carro de una familia, en el asiento delantero, pues ellos consideran que soy demasiado largo para caber en otra parte. De modo que la madre ocupa con Ignacio, de 9 años, y Ulises, de 4, la banca de atrás. El padre, que tendrá unos 5 años más que yo, conduce. Más que un valle común en el que 2 serranías suelen escoltar el curso de un río, este lugar es una extensa hondonada en la que se va penetrando casi sin darse cuenta. Aparentemente llano, el camino de entrada desciende en realidad poco a poco, de un nivel a otro, como adentrándose por los surcos de un enorme altorrelieve. Es por esta disposición geográfica que el ojo queda atrapado entre abundante roca que se exhibe a veces como paredones, a veces como columnas, a veces como enormes bloques siempre dispuestos en capas de piedra desnuda. El valle es una zona protegida y organizada, y hay un museo con fósiles en la entrada. Nos detenemos. Los esqueletos fosilizados de los dinosaurios que vivieron en aquel paraje están exhibidos allí. Su actitud, a pesar de la neutralidad científica del curador, transmite una idea de ferocidad. Son, o eran, criaturas primitivas, ágiles y atroces. Su aspecto permite comprender el período geológico en el que vivieron, el Mesozoico, que significa vida media, una vida salvaje y violenta. Cada uno de estos dinosaurios ha muerto entre los sedimentos que más tarde conformarían la roca. Sus esqueletos se han convertido en fósiles. Esto ha ocurrido hace 200 millones de años y ahora han sido exhumados por los paleontólogos. Así como al morir han sido cubiertos rápida pero delicadamente por la naturaleza, asimismo han debido ser desenterrados por el hombre. Después del recorrido por el museo, subimos de nuevo al carro. El padre conduce mansamente tras la cola de una caravana de vehículos. Por regla del parque, los carros no pueden ir cada uno por su lado. «Yo tengo un amigo geólogo», dice el padre, «un hombre delgado, tranquilo, fotógrafo de profesión. Nos invita a que cerremos las ventanillas para evitar que entre el polvo levantado por los demás vehículos. Conforme voy viajando, me he dado cuenta de lo cómodo que resulta decir que soy geólogo». La imagen del escritor no solo despierta sospechas políticas, sino la contradicción de todo aquel que lleva en secreto el deseo de serlo. Además, evito el comentario necesario, lógico e insoslayable de «¿Es usted escritor? Ya lo veo, pero ¿en qué trabaja? ¿De qué vive usted?». En cambio, la profesión de la geología tiene un aura de romanticismo que se suele admirar en silencioso respeto. «¿Ah, sí? ¿A qué se dedica?», pregunto. «Trabaja en una petrolera, en Neuquén». «Ya», digo, con cierto desgano por esa rama de la geología. «Y, ahora, ¿está fácil conseguir trabajo para ustedes?», replica el padre. «Pues, depende del campo de acción, pero en general todo es posible», digo, buscando la manera de cambiar el tema. Mientras avanzamos, formaciones rocosas se van levantando a nuestros costados como ruinas abandonadas. La sucesión vertical de capas geológicas nos da la idea de estar siendo sepultados en un pasado remoto. Avanzar por el camino es ir dejando atrás años, eras, eones. Tengo la sensación de que estamos entrando en una suerte de Partenón natural excavado en una roca inmensa. Por la disposición y las dimensiones del lugar, sin embargo, no es exacto decir que estamos rodeados por la roca. Al contrario, siempre se tiene a la vista el fondo vacío de la planicie, más allá de las altas columnas pétreas. A lo lejos, una pared de roca rojiza parece marcar el límite del valle de manera tajante. No hemos recorrido mucho camino cuando la caravana se detiene delante de nosotros. Imitando a nuestros vecinos, bajamos del automóvil y caminamos tras ellos. El padre toma en sus brazos a Ulises y avanza a zancadas por el suelo desértico. La madre, Ignacio y yo lo seguimos. El grupo se ha reunido junto a una enorme columna de roca, tan gruesa que más parece un edificio bajo y macizo. Mientras el guía prueba el sonido de un megáfono, tengo unos segundos para añorar el aire fresco de la cordillera y ver con escepticismo los escasos matorrales que crecen dispersos sobre el suelo polvoriento. Es evidente que detrás de toda esta superficie árida resuena una especie de música interior. Las rocas, despojadas de la intimidad del subsuelo, intentan suave y humildemente seducirnos. Es como el llamado de una belleza contenida en aquello que se encuentra un paso más allá de la decadencia. Pese a mejorar en volumen, las palabras del guía resultan distorsionadas por el aparato. Ignacio se separa de nosotros y va a ocupar un lugar adelante. Yo mismo he comprobado su entusiasmo. El día anterior lo llevé a una corta excursión alrededor del hospedaje. Cuando volvimos, abrumó a los padres repitiendo lo que le enseñé. Fue entonces que ellos decidieron invitarme para el día de hoy. «Si no vas en carro, no puedes recorrer el parque», me dijeron para convencerme. Miro la gente a mi alrededor. Casi todos tienen la mirada perdida en el horizonte y su atención en cualquier lugar, sin duda más allá del paisaje amarillento y quemado que los rodea. Yo, pendiente de ellos, también estoy desentendido de la explicación. Me distraigo con el muro de piedra que tengo a mi lado. Desde el piso hasta unos 2 metros por encima de nuestras cabezas, la piedra está formada por una serie de capas finas. De ahí hasta el tope, otros 2 metros más arriba, no es más que una piedra maciza y homogénea de color amarillo. Puesto que el guía ha advertido no acercarse a las rocas, busco entre los fragmentos caídos que tenemos alrededor uno parecido a la capa inferior y otro a la superior. Únicamente encuentro piedritas semejantes a esta última capa, y con tocarla compruebo que está compuesta por granitos de arena fuertemente unidos. Es una arenisca, es decir, una roca sedimentaria hecha de granos de arena. Puesto que no encuentro ningún trozo de la roca de la parte inferior, la que está formada por finas láminas, me parece que debe tratarse de agregados de arcillas y limos, pues son rocas más blandas y fáciles de disgregar con el tiempo que las areniscas. De manera pues que la roca de arriba, fuerte, dura y pesada, no hace otra cosa que proteger de la destrucción a la más débil de la parte inferior. De repente, mi especulación es interrumpida por una serie de aplausos que dan por terminada la charla. El grupo se deshace rápidamente y cada quien se dirige al vehículo que le corresponde. Al ver que Ignacio viene con una expresión seria, muy contraria a la feliz actitud que le conozco, le cuento lo que he visto en la roca mientras caminamos. «¿Cómo es que las rocas que están debajo son más blandas? ¿No son todas duras?», me dice. «Bueno, sí, son todas rocas, pero unas son más duras que otras», le respondo, mientras lo animo a entrar al carro. El padre nos pone de nuevo en marcha. Pienso en lo que me ha dicho Ignacio. «Todas las rocas son duras, deben ser duras. La dureza es la cualidad de la piedra más profundamente grabada en los sentidos del ser humano. El color, el brillo, la transparencia le dan a la piedra una identidad, siempre y cuando cumpla con ser fuerte, compacta, dura. Es más, se puede llegar a aceptar cualquier forma extravagante de una piedra, pero nunca la blandura. Piedra y resiedumbre deben ser una misma cosa». Frente a nuestro vehículo, algunos conductores se resisten al paso lento de la caravana y comienzan a adelantar a otros. Levantan con su prisa una polvareda que hace difícil incluso seguir el rastro del camino. Mientras, Ignacio me mira esperando la respuesta a su pregunta. «Todas las rocas que tenemos alrededor son sedimentarias», le digo, «es decir, rocas que se han formado en un lago, o en el mar, o en los ríos, por partículas que se van depositando». «Sí, ya sé», me dice. «Cuando el agua se aquieta, los granitos caen al fondo. Ayer me lo explicaste». «Eso es», le digo, sin sorprenderme ya por su buena memoria. «Los granos de arena logran casi siempre formar rocas más sólidas que los granos más finos de limo o arcilla. Luego, cuando estas rocas se elevan de nuevo a la superficie, son también más resistentes al efecto del agua y del viento. Por eso veías que la parte de arriba de la pared de la roca, o sea, la arenisca, sobrevive incluso después de haber caído al suelo, así como la de abajo, si no está protegida, desaparece totalmente convirtiéndose en polvo. ¿Comprendes?» «Sí», me dice a secas. Con disimulo miro a la madre, que lleva a Ulises en el regazo, y ella me devuelve un guiño cariñoso. Reconozco que la charla con los niños me seduce. Siempre están enseñando o dejándose enseñar algo. De repente, hacen comentarios maravillosos, desconectados, disparatados, lógicos a más no poder, y poéticos. Quizá este libro, sin política y sin desgracia, deba ser solo para ellos. De repente, el paisaje exhibe horizontes más amplios, dejando atrás la armadura de roca con la que ha estado escoltando nuestro camino. Me siento más aireado y expansivo, aunque la tierra seca permanezca siempre a nuestro alrededor, ubicua y estridente. Cruzamos por el cauce de un antiguo río, visible nada más que por las líneas de la vieja corriente sobre la arena. Luego pasamos entre más columnas de piedra, enturbiadas por el polvo de la caravana. Al llegar retrasados a la siguiente parada, algunos impacientes nos dirigen torvas miradas. El guía, quien aparentemente nos está esperando, empieza su parlamento. Dice que esta estación es conocida como El Gusano, pues las rocas que tenemos justo enfrente asemejan dicha figura. No hay que hacer esfuerzo para encontrar la forma de un gusano en la columna de roca caída sobre el piso. Las capas geológicas semejan los segmentos repetidos de su cuerpo. Además, en el extremo que corresponde a la cabeza, un par de concreciones saledizas y redondeadas dan la impresión de dos grandes ojos. Y, para completar la figura, una especie de barbilla que sobresale en la parte baja es como un pie que el animal pudiera utilizar para arrastrarse sobre la tierra. Por primera vez en el recorrido, la gente se muestra interesada, y las preguntas sobre el porqué de ese hecho extraordinario no tardan en surgir. Algunos incluso parecen encontrar por fin una razón valedera para justificar el recorrido por aquella tierra agreste. Ya he escuchado ese tipo de parecidos en otro lado. Pocos miran con interés una montaña o una formación de piedra hasta que no les dicen que en su perfil se ve un diablo o cualquier figura que no sea, por supuesto, una montaña o una piedra. Cuando la imaginación es dura, una piedra no es más que una piedra y una montaña nada más que un obstáculo. Veo que Ignacio se aleja del grupo y camina en dirección a las rocas. Una vez allí, pasa la mano por la piel áspera de los bloques de arenisca. Solo un espíritu infantil puede tocar con todos los sentidos y el corazón al mismo tiempo. No hay diferencia con las caricias que le prodigaría a una mascota. Las miradas de todos se posan en él cuando el guía le recuerda, a través del amplificador, que acercarse allí está prohibido. Ignacio da marcha atrás malhumorado. Por iniciativa del padre, esta vez nos marchamos más pronto que el resto del grupo a nuestro vehículo. Mientras aguardamos en medio de un incómodo silencio a que se reanude la marcha, Ignacio saca una piedra del bolsillo de su camisa. Cuando nos la ofrece para que podamos verla, miro a la madre, en cuyos ojos puedo leer cierta censura a ese acto bandido. Sin embargo, en este caso, el delito está más que justificado. «Es una arenisca», dice. Sonreímos y la pasamos de mano en mano apreciando su valor. De nuevo en movimiento, detrás de la caravana, transcurren apenas unos minutos de camino antes de que, asistido por una cortina de polvo creciente, el padre doble por fuera de la vía y comience a alejarse de los otros vehículos con dirección al interior del desierto rocoso. El carro avanza dando trompicones hasta detenerse. De repente, tengo ante mí la vastedad del valle en lo que me parece su dimensión más pura. Finjo no haberme sorprendido y miro al padre con disimulo. No hay temblor en sus brazos. Están fijos al volante después de haber cedido a la tentación. Creo percibir en él el placer del que se abandona a sí mismo en un instante señalado para la transgresión. Imagino que la madre va a protestar o que los niños se mostrarán ansiosos, pero tanto ellos como yo nos convertimos en cómplices de aquel atrevimiento. La caravana queda definitivamente atrás y los restos de inquietud que sobreviven en cada uno de nosotros se transforman en júbilo. Liberados, avanzamos lentamente hasta detenernos frente a un muro de roca que surge de la tierra como si se hubiera levantado de súbito para asomarse sobre la llanura. Bajamos del carro y escuchamos sus puertas al cerrarse en la soledad. Contemplamos furtivamente las rocas de arenisca y las formas embriagantes que surgen de sus sombras, formas abstractas que a nada se parecen. El cielo azul e indescifrable brota como una respuesta vaga a la ocre sustancia de la roca. Siento que nos domina un vacío general surgido de la misma piedra. A los pies de la enorme roca yace un conjunto de grandes bloques desplomados. Algunos nos dan a la altura de la cintura, otros pasan por encima de nuestras cabezas. Unos yacen sobre su cara más amplia, otros hacen equilibrio sobre un costado. Algunos están aislados y refulgen a la luz del sol entre los arbustos. Otros forman pequeños grupos que inspiran una calidez menos orgullosa. Cada uno de nosotros se acerca, a su manera, a los pedruscos tumbados al azar sobre el piso de tierra. Hay quien comienza a caminar alrededor de uno de ellos como si pretendiera constatar sus dimensiones. La madre se sienta sobre una saliente baja, mientras el padre abre los brazos a la manera de quien intenta abarcar el espacio que lo rodea. Ulises se refugia bajo la sombra de un gracioso sombrero formado por una capa aplanada como una tortilla. Ignacio permanece junto a mí, como esperando las indicaciones de un preceptor. Pienso en lo que él ha dicho sobre la arena, aquello de que ésta va al fondo cuando las aguas se aquietan, y creo estar sintiendo, en ese preciso momento, el flujo de una corriente milenaria. Nosotros, que venimos sometidos a la corriente de la visita guiada, inertes e incómodos, de repente hemos recalado suavemente en la compañía de aquellas piedras, al igual que lo hicieran los granos de arena y de limo que las formaron. Hago un esfuerzo por enseñarle algo, pero las imágenes que me sugiere el paisaje mineral aún no se asientan en mi mente. Sin pasar por las palabras, el influjo proveniente de las rocas actúa directamente sobre mi cuerpo. Mi primer impulso es el de tocar la piedra, que me llama con su color claro y su textura rugosa. Al pasar la palma de mi mano sobre ella, puedo escuchar el leve sonido de la aspereza. Invito a Ignacio a que haga lo mismo y sienta los muchos granitos unidos entre sí. En cada grano se refleja la historia de la formación entera, de la misma manera que en una gota de rocío se puede ver contenida la imagen del cielo. Antes de ser parte de la roca, los granos han debido desprenderse de otra roca. Solo entonces han podido comenzar a viajar, entregados a una corriente de agua o de viento. Se mantienen suspendidos hasta que la turbulencia se aquieta y caen. Quedan sepultados por otros hasta alcanzar cierta profundidad bajo el suelo. Allí, aguas subterráneas llenan los espacios que quedan entre los granos, y más tarde todo se cementa y forma una nueva roca con el tiempo. En la quietud de la arenisca está representada la libertad del viaje para retornar a sí mismo. El padre y la madre se alejan unos pasos de nosotros. Trato de ocupar a los niños para que permanezcan conmigo. Les muestro los fósiles de plantas. Negros como el carbón, los dibujos de las hojas antiguas surgen mágicamente de la piedra amarillenta. Cada tejido vegetal ha sido reemplazado por sustancias minerales en la oscuridad del subsuelo. Al fósil, como ocurre con el alma de algunas personas, se le hace necesario visitar las profundidades para adquirir su carácter. No hay un material más indicado para atrapar el alma que la piedra. Es conforme a este principio, supongo, que los escultores imitan los pasos de la tierra al petrificar en cada una de sus obras su propio espíritu. Los chicos saltan de alegría con razón, pues los fósiles, como las piedras preciosas, suelen ser esquivos a la mirada desprevenida. Ulises se acerca tímidamente y pone su mano junto al fósil para que le tome una foto. En la imagen queda la impresión oscura de la rama y el dedito del niño presionando la roca, como un respiro breve de la vida en la dura eternidad. Mientras ellos buscan más fósiles, miro al padre y a la madre paseando bajo el sol. Al verlos en medio de ese espacio elemental, pienso que bien pueden ser las rocas quienes, en el mundo de los vivos, mejor allanan el camino para la reunión de las almas. La eternidad contenida en sus minerales parece convocar a ese gran ángel que vela en favor de que el hombre no permanezca en soledad perpetua. Ahora no son padre y madre, sino un hombre y una mujer. Me pregunto por qué llega a endurecerse el carácter de una persona, principio de sus éxitos y desgracias. Quizá ni ella misma lo sepa. Tal vez, como la roca en formación, los años vayan aquietando su alma lentamente después de una juventud ardiente. O es un cambio causado por las presiones que se ciñen sobre un individuo durante su existencia. O, como en el caso de las rocas sedimentarias, somos incapaces de vivir fragmentados y necesitamos de algo que nos una. Somos esa unión, y en ella es que confiamos. No somos nosotros, sino la fuerza que nos mantiene unidos. sino, ¿por qué la sospecha de que tarde o temprano un mero soplo de aire nos puede disgregar? Con un par de palabras cariñosas pero autoritarias, el padre nos saca de aquel ensueño y nos invita a subir al carro, que hierve bajo el sol. Volvemos sobre la huella y retomamos el camino a nuestro propio paso. Pasamos en el automóvil entre una serie de columnas enhiestas, algunas de ellas con formas que desafían el equilibrio. El viento modela las columnas de acuerdo con la resistencia de cada una de sus capas. Allí donde la roca es más suave, el aire produce una estrechez, mientras que allí donde es más resistente queda un grueso trecho de columna que difícilmente se mantiene en pie. Son como enormes capiteles sostenidos por cuellos delicados de limo o esbeltas cinturas de arcilla. Pronto el camino se hace más llano y sobre nuestra izquierda se abre de repente un valle en un nivel más bajo. Nos detenemos justo sobre el borde del desnivel y descendemos del vehículo. Sucesivas colinas hechas de capas grises y violáceas dan a aquella nueva hondonada un aspecto fuera de este mundo. De ahí que también se le llame a este lugar el Valle de la Luna. Es evidente que el valle ha sido labrado por agua que ya no existe. En algún momento fue una simple llanura, sobre la cual las corrientes de agua fueron abriendo surcos hasta descubrir sus entrañas. Es la imagen del agua en medio de la sequedad que ha abandonado el lugar después de concluir su trabajo. Como un maestro oriental, ajena a toda vanidad, el agua se ha marchado para que su obra despunte sola. Mientras avanzamos, la roca nos atrapa con su paisaje monolítico y nos entrega un silencio lleno de imágenes. En la suave materia de la arcilla se advierte un pasado sosegado. Sus grises fríos hacen eco de la tranquilidad de un antiguo lago, cuyas aguas calmas se ponen al alcance de nuestros sentidos, atraídos por la paz de la roca. El vacío que percibí en un principio del recorrido es aún más profundo. Mi mente está aquí y en ningún otro lugar. Mis sentidos están más livianos, más dispuestos. Las percepciones surgen de los colores, de la caricia del aire caliente, del tacto de los granos de la arena. Un juego de sombras se proyecta sobre el relieve de aspecto lunar. Una topografía de claroscuros le susurra imágenes a mis sentidos, y el pensamiento entretejido con ellas proyecta no solo luz, sino también sombras. Los niños, y como seguidos por ellos, los padres, mantienen fija la vista en esas colinas. Miran con abandonada atención. No hay en ellos rastro alguno de conciencia. El vacío de su expresión hace pensar que son tan eternos como la piedra. Recuerdo y presente se depositan en sus corazones como delicadas capas de arcilla. Es todo cuanto constituye aquel instante. Agua de otro tiempo que desvela la entraña de la roca. Nos quedamos quietos en silencio.